Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Tus necesidades más profundas solo las puede suplir Jesucristo. Acompaña al pastor Rick en esta serie titulada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Un estudio de la provisión de Dios para tu vida, desde su constante presencia hasta tu propósito en la vida y la preparación de un lugar para ti en el cielo. Renuévate con las promesas de Dios que te dan esperanza y futuro. Una persona llena de alegría tiene más creatividad, energía y productividad. Pero para convertirte en ese tipo de persona, debes aprender a perdonar el pasado, confiar en Dios para el futuro y entender el propósito de Dios para tu vida. Escuchemos al pastor Rick enseñar al respecto en la primer parte del mensaje, ¿cómo vivir una vida llena de alegría?
Necesitamos gozo en nuestra vida. Esto no es algo sin importancia, como, bueno, sería bueno tenerlo. Tienes una necesidad emocional de gozo en tu vida. La vida sin gozo es abrumadora. La vida sin gozo es agobiante. La vida sin gozo es opresiva. Estudios han demostrado que mientras más alegres seamos, somos más productivos. De hecho, anoche leí un artículo de las noticias de Estados Unidos y reportes del mundo, que decía que los grandes corporativos ahora contratan consultores de felicidad para intentar animar a los empleados para que sean más productivos. Es verdad que tenemos más energía, más creatividad, más productividad mientras tengamos más gozo en nuestras vidas. Por algunas semanas hemos visto en esta serie cómo Dios suple tus necesidades más profundas. Y eso incluye nuestra necesidad de gozo. De hecho, uno de los nombres de Dios en Salmos 43:4, en hebreo, la Biblia dice que el nombre de Dios es el Simchat Galí, que significa el Dios del gozo sobreabundante. Yo soy el Dios que sabe cómo divertirse, el Dios de gozo sobreabundante. Ahora, cuando hablamos de gozo, claro que tenemos que recordar el libro de Filipenses. Es el libro corto en el Nuevo Testamento. Solo tiene 4 capítulos, pero Pablo menciona 16 veces, regocíjense. Estén alegres, disfruten la vida. La referencia a la alegría es utilizada 16 veces en esos 4 capítulos. Lo más sorprendente es que Pablo no escribió esto mientras estaba de vacaciones en el Caribe. Estaba en prisión, en un calabozo en Roma, esperando a ser ejecutado. Y en los días más oscuros de su vida, escribió el libro más positivo de la Biblia y nos da 6 claves para una vida alegre. Son lo opuesto a las cosas que te arruinan la diversión. Son antídotos a los aguafiestas de la vida. Y para ayudarte a recordarlos ahora, los puse en un pequeño acróstico. Alegre, A-L-E-E-R-E. Las 6 llaves para una vida alegre y una vida llena de gozo. Tomen una hoja de papel, escríbanlos y comiencen a practicarlos en su vida. Encontrarán que se sienten menos deprimidos, desactivarán las desilusiones y encontrarán un nuevo sentido de alegría en su vida. Número 1. La A en la palabra alegre es abandono los remordimientos que tenga del pasado. ¿Saben qué significa abandonar? Significa dejarlo atrás. Ya sea un avión o un barco que intenta aligerar la carga, arrojando el equipaje por la borda para intentar mantenerse andando. Así que abandona lo que no es indispensable, lo que no necesitas y no es necesario que esté allí. Que no vale la pena salvar si pone en riesgo la estabilidad del avión o del barco. Y Pablo dice, si quieres disfrutar de la vida, hay algunas cosas que tienes que abandonar. Hay algunas cosas de las que tienes que deshacerte. Abandónalas porque te están agotando y están sobrecargando tu vida. Lo primero que tienes que abandonar son los remordimientos del pasado. Todos tenemos remordimientos, todos tenemos nuestros trapos sucios que esconder porque nadie es perfecto. Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de las series de Sherlock Holmes, decidió hacer una broma a un grupo de personas muy importantes de Inglaterra, así que escribió una nota anónima a 8 hombres destacados que decía: «Todo ha sido descubierto. ¡Huyan!». Lo hizo solo para ver qué pasaba. Y en un lapso de 24 horas, los 8 hombres habían dejado el país. Ahora, estoy seguro que podemos encontrar un par de cosas sobre ustedes porque quieren huir en estos momentos. Pero todos tenemos remordimientos. El problema es que el remordimiento no funciona. No puedes cambiar el pasado, así que te sientes miserable. Cuando nos quedamos estancados en la tierra con los «si pudiera», «si pudiera hacer mi vida», «si pudiera cambiar las cosas», «si pudiera revivir eso», «si pudiera resolver eso», «si hubiera podido tomar decisiones diferentes», pues no, no puedes. Así que nada va a cambiar lamentándote. Dirás, pues entonces, ¿qué hago? La Biblia dice, olvídalo. ¿Sabían que una vez que lo olvidan, pueden seguir adelante con sus vidas? ¿Y cómo hago eso? Pueden olvidar porque Dios olvida. La Biblia dice, cuando venimos a Dios y le decimos, Dios, perdóname, lo arruiné, me equivoqué. Cuando venimos a Cristo y le confesamos nuestros pecados, Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del océano y pone un letrero de no pescar. Y la Biblia dice en Hebreos 8:12 que nunca más me acordaré de sus pecados. Es un versículo increíble donde el Dios del universo escoge olvidar tus errores una vez que han sido confesados. Entonces, si Dios puede olvidar tus errores, tú puedes también y así seguir con tu vida. En Isaías 43:18-19 dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. El punto de inicio de la alegría es dejar ir el pasado, abandonar los remordimientos, el dolor, el rencor y la culpa. La L en la palabra alegre es de libero toda preocupación sobre mi futuro. Ahora, nos vamos a enfrentar al otro extremo de la vida. Si vas a disfrutar del presente, tienes que liberarte de la preocupación, porque la preocupación es lo más aguafiestas que hay. No puedes ser alegre y estar preocupado a la vez. Hemos hablado de esto muchas veces. Preocuparse solo empeora las cosas. Mientras más te preocupas, más grande se vuelve en tu mente. Vuelves montoncitos de tierra en montañas y lo exageras. Y se vuelve más y más y más y más grande en tu mente. La preocupación es tan inútil como el remordimiento. No puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar el futuro. Así que el antídoto de Pablo son 3 versículos. Veamos el primero. En Filipenses 3:13, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Repite la frase, olvido el pasado. Él dice, iniciemos con esto y después vemos el siguiente versículo en donde habla del futuro. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí nos dice que no debemos preocuparnos ni del ayer ni del mañana. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí hay una alternativa que Dios te da. Puedes orar o puedes preocuparte. Si te estás preocupando, no estás orando. Y si estás orando, no tienes por qué preocuparte. Pablo dice, si quieres llenarte de alegría, tienes que olvidar el pasado y olvidar el futuro para enfocarte en el presente. No te preocupes. Y no tengas remordimientos porque tengo un plan para tu vida. ¿Sabían que en el inglés antiguo la palabra preocupación significaba estrangular o ahogar? Es lo que la palabra preocupación significa en inglés, estrangular o ahogar. La preocupación es como una atadura en tu cuello, cortando el flujo sanguíneo de tu arteria carótida, lo que te evitará pensar correctamente y te lleva a hacer cosas verdaderamente tontas. Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. La primera E en la palabra alegre representa entrego mi vida a los propósitos de Dios. Enfocarse en los propósitos de Dios. Porque algo en realidad aguafiestas es el no tener propósito. Si solo divagamos por la vida, si no sabes de dónde vienes, a dónde vas y por qué estás aquí, Bueno, claro que no vas a tener gozo en tu vida. Solo vas a ponerte en piloto automático en la vida, sustituyendo la alegría por un plazo corto de felicidad. Verán, todos necesitamos algo más grande que nosotros para vivir. Y eso es lo que nos trae gozo, no vivir solo para ti. Cuando Pablo está escribiendo su carta, ya ha perdido todo, literalmente todo. Es viejo, está en prisión, no está bien de salud, está solo, está viviendo en un calabozo en Roma, atado a un guardia a las 24 horas del día. ¿En verdad? Esta persona no posee nada. No tiene amigos, no tiene ministerio ni libertad. Ni siquiera tiene privacidad porque tiene un guardia atado a él. Pero hay una cosa que no le pudieron quitar a Pablo: el propósito en su vida. Y por eso, Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí, vivir significa vivir para Cristo. Para mí, vivir es Cristo, un propósito de una palabra, vivir en Cristo.
En un año que ha causado como nunca que la gente esté aislada, lidiando con altos niveles de temor y ansiedad, nos queda claro que es prioritario tener acceso a la esperanza en Dios y a su palabra. En Esperanza Diaria, reconocemos que es importante que la gente encuentre esa esperanza con máxima facilidad y accesibilidad. Tú puedes ser parte de llevar esta esperanza a más personas alrededor del mundo, a través de tu generoso apoyo financiero. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Como parte de nuestro agradecimiento, te enviaremos copia del audio de 7 conferencias de esta serie llamada Cómo Dios suple tus necesidades más profundas. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada Cómo Dios suple tus necesidades más profundas. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
Pero hay una cosa que no le pudieron quitar a Pablo: el propósito en su vida. Y por eso, Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí, vivir significa vivir para Cristo. Para mí, vivir es Cristo, un propósito de una palabra, vivir en Cristo. Y en 2 de Timoteo, otro libro que escribió al mismo tiempo, en la paráfrasis en inglés de la Biblia Viviente nos dice: mi único propósito es agradarle a Él. Si quieren vivir una vida llena de alegría, si quieren salir de donde están y entrar en la zona de gozo, necesitan alinearse con el propósito de Dios en sus vidas y decir: Dios, me entrego a ti y quiero que pongas tu propósito en mi vida. Y cuando empieces a vivir el propósito para el que fuiste creado, todo comenzará a tener sentido y tu gozo comenzará a aumentar. Veamos el siguiente versículo. Leamos juntos en Romanos 6:13. Entréguense completamente a Dios, así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Los reto a hacer la oración más peligrosa en una sola palabra: úsame. Es la oración más peligrosa que puedes hacer. Yo hice esa oración a los 17 años y no tenía idea de la aventura que acababa de aceptar. De lo único que me arrepiento es de no haberla hecho antes, porque perdí los años anteriores a eso. Si quieren experimentar el gozo que no tiene explicación, hagan esta oración: úsame, Dios. Porque no hay mayor emoción que el ser usado por Dios para ayudar a otra persona. Nada se acerca a esa emoción y el sentir ser usado para el beneficio de la vida de otras personas. Quiero decirles que si ustedes se dejan usar por Dios, Él lo hará. Te va a exprimir, porque Dios busca personas que se entreguen a su propósito. La G en alegre es guiarse por lo que es de Dios. Una vez que me entrego a los propósitos de Dios, necesito empezar a buscar qué es lo que Dios ha hecho bueno en el mundo. Como saben, la vida está llena de altas y bajas. Tenemos valles y montañas. Ganamos y perdemos. Tenemos tiempos buenos y tiempos malos, críticas y cumplidos. Y claro, que tenemos que elegir en cuál te vas a enfocar. Podemos andar por la vida guiándonos por las cosas malas que nos han pasado, o podemos observar todas las cosas buenas que han pasado en nuestras vidas. Tenemos que elegir. ¿Observas un vaso? ¿Está medio lleno o medio vacío? Es tu elección. Y cada día estás tomando esa decisión. ¿En qué me estoy enfocando hoy? Escucha, aún en tu peor día, la vida es buena. Aún en tu peor día, tu vida es mucho más fácil que muchas otras personas en el mundo. Así que puedes enfocarte en lo que es bueno. Pablo nos da esta cuarta clave en Filipenses 4:8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿De dónde sacamos esa lista de cosas? ¿De la radio? No, no lo creo. ¿De la televisión? ¿Ahí es donde vamos cuando buscamos verdad, honor, pureza y excelencia? No. ¿Periódicos, revistas? No. Solo hay algo en lo que puedes confiar. Este libro, la palabra de Dios. Mientras más llenes tu mente con este libro, más positivo, más lleno estarás de gozo, porque es verdad, es correcto, es honorable, está lleno de valor, admirable, digno de alabanza. Así que llenen su mente de ella cada día, pasen tiempo leyendo la palabra de Dios. Verán, en su mente hay una balanza de pensamientos negativos y positivos que tienen cada día. No tienen que estar buscando los pensamientos negativos. Estos están dispersos por todos lados. Y las personas regularmente son felices dándote más de ellos. Así que vamos por la vida obteniendo más puntaje en el lado negativo del cerebro. Y si no balanceamos esto intencionalmente con la verdad de Dios, con su palabra, con pensamientos positivos e ideas buenas, vamos a salirnos de balance y lo negativo va a superar lo positivo en su vida. Y no es extraño que estén deprimidos y decaídos todo el tiempo, que estén desalentados, que no quieran levantarse por la mañana. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente comida para alimentar a su alma, para satisfacer y balancear todo lo negativo que hay en su vida. Pablo dice, si quieren tener alegría, la cuarta clave es concentrarse y guiarse por lo que es de Dios. Pablo lo practicaba aún estando en prisión. Tenía todos los motivos para estar amargado, todos los motivos para quejarse, para tener lástima de sí mismo. Todos sus amigos lo habían abandonado. Estaba solo, viejo, en prisión, perseguido injustamente y a punto de ser ejecutado. Y mientras estaba en prisión, los cristianos le dieron la espalda y lo atacaron constantemente. Fue criticado injustamente. Si hay algo que nos quite el gozo instantáneamente, es la crítica. Solo deja que alguien diga algo acerca de tu atuendo, o de cómo te ves, o de algo que dijiste, o que haga alguna crítica de algún tipo hacia ti, y pierdes el gozo. Quieres vengarte, criticarlo. Comienzas a tramar algo en tu mente, y Pablo dice, no tengo tiempo para críticas. Me he entregado al propósito de Dios. Me dejo guiar por todo lo que es de Dios. Y lo último que quiero hacer es permitir que una crítica me quite el gozo. Y mejor dice, no voy a permitir que otras personas roben mi gozo. No tengo tiempo de tomar eso en cuenta. Permítanme explicarles una aplicación de esto. La razón por la que muchas veces son infelices es porque toman en cuenta muchas situaciones triviales. La razón por la que pierden su gozo tan rápido es porque no se enfocan en las cosas que en verdad importan y permiten que las que no son tan relevantes les afecte. ¿Cuántas discusiones en tu familia, en realidad, son por cosas trascendentales? ¿Sabes que mucho del conflicto en tu vida, la mayoría de las cosas que matan la alegría, son por cosas triviales que no van a importar mañana? Mucho menos van a importar para la eternidad. Y cada vez que te enojas por una situación insignificante, estás dejando que los aguafiestas te roben tu gozo por una razón tonta. Pablo te dice, déjate guiar por lo que es de Dios. Esa es tu elección y cada día tomas una elección. ¿Voy a estar alegre o voy a estresarme? Hace un par de semanas tuve que ir a recoger mi automóvil que estaba en el taller de servicio. Tenía un día muy ocupado y cuando llegué al taller me di cuenta de que tenía que esperar otros 30 o 45 minutos para que estuviera listo. Y como saben, tengo una vida muy ocupada. Entonces tenía varias cosas pendientes acumuladas y este retraso me iba a disminuir el tiempo y tendría que reajustar todo. Estoy ahí parado y me digo a mí mismo, ¿qué voy a hacer? Aquí está mi elección de hoy. ¿Me voy a estresar por esta situación? ¿O elijo estar alegre? ¿Me voy a estresar por el hecho de que no puedo controlar esto a pesar de saber que eso no va a cambiar algo o voy a experimentar la alegría de este momento? Así que me dije a mí mismo, quiero ser alegre. Y volteo a mi alrededor y encontré una banca cerca. Era un día soleado. Observé a mi alrededor y no había nadie sentado. Voy caminando hacia la banca, me siento, después me acosté, me quité los zapatos, cerré los ojos y puse mis manos detrás de mi cabeza. Dejé que el sol cayera sobre mi rostro. Escuché a las aves cantar. Oré que nadie me reconociera o que nadie reconociera al pastor Rick. Y por 30 o 40 minutos me dormí. Estaba en mi zona alegre. La quinta clave para ser alegre en mi vida es reforzar y ayudar a otros. Eso es la R en la palabra alegre. Reforzar y ayudar a otros. Pablo era alegre porque no era egoísta. Invertía su vida en otros. Si quieres tener alegría y gozo constante, este es el secreto. Refuerza y dedica tu vida a ayudar a otros. Deja de enfocarte en tus pequeños problemas y dolores y comienza a enfocarte en ayudar a los demás. Céntrate en otros. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Mientras menos egoísta seas, más alegre te volverás. Mientras más centrado en ti mismo seas, te convertirás en una persona cada vez más miserable, irritable y patética. Pablo estaba en prisión y aún ahí, él estaba pensando en otras personas.
Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles, estoy agradecido por tu vida y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación, porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios y recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.